Y así empezamos. Y está Norberto Berea, el ruso, para
Ahí el
todos
ruso.
nosotros. Sí, está en el aire, todos se ponen los auriculares porque quieren escuchar la opinión del ruso Berea, que no queremos hacer leña al árbol caído, pero tampoco vamos a poder levantar el árbol así, Norberto.
¿Cómo va? ¿Bien?
No,
¿Qué
no va
tal?
bien. ¿Cómo fue que dijiste que están los oyentes, Rafa? La palabra exacta.
Recaliente,
Así
ruso.
está, ¿viste? Pasa el
Pero
tiempo,
bueno.
ruso, ¿no? Van a cumplirse 24 horas en pocas horas y seguimos igual.
Yo lo conozco mucho, el
Sí,
ruso.
bueno, hay que estar enojado.
Sí.
El tema es hasta dónde con el enojo podés encontrar claridades y hasta dónde vas a seguir obnubilado.
No, no, no vamos a encontrar claridades con el enojo. Lo que nos preocupa es que el que no la ve es Sampaoli.
Es que no tiene que ver solo con Sampaoli si la veo o no la veo,
Ah,
porque
¿no?
si no me vas a seguir con el resultado de ayer, y el resultado de ayer tiene 30 años.
Upa, o sea,
Sí,
no.
tiene 30 años o más, porque hace 40 y pico años Independiente le metía 6 goles al Real Madrid, y la crónica más o menos ligada a sucesos argentinos sería: los players del Río de la Plata mostraron cómo se usa la pelota a atletas españoles que solo corrían a ver si podían encontrarlo.
¿Cuántos años hace?
Y 50 años.
Bueno, listo. Cerramos entonces, ¿qué
No,
hacemos? Ya
bueno, te
emitimos
digo,
los pasajes.
hace 20 años, y te traigo más acá antes de que
Dale.
cierres, cuando salía España a la cancha en el Mundial de Francia, la música que sonaba era tan tararán, tararán, tan, tan, tararán, y uno no sabía si salía un equipo de fútbol o
Un
un
toro.
toro.
Claro, correcto.
Bien,
Sí,
bueno,
sí.
ayer los españoles hicieron lo que nosotros hacíamos hace 40 años, usar la pelota. Lo que acá también se discutió mucho, nosotros seguimos yendo atrás del éxito y no yendo a ver cómo conseguimos el éxito.
Claro, ¿vos decís que en el planteo se intentó jugar como España?
Bueno, lo que se intentó hacer en el planteo de ayer es seguir probando ante
Sí.
selecciones que tienen más de 15 años de una idea. Y esa idea reforzada, ¿sabes cuántos entrenadores hay en España desde el 98 hasta ahora? Cuatro. ¿Sabes cuánto
Cuatro.
pasaron en Argentina? 9 o 10.
Upa.
Y con ideas completamente diferentes. Y los últimos tres entrenadores en menos de 3 años.
Bueno, ¿y así qué hacemos a 3 meses del Mundial, de debutar?
Lo que habrá que hacer es seguir pensando en dos cosas, porque hay una dualidad de pensamiento y bastante equivocada. La primera es: bueno, hay que rodear a Messi, hay que rodear a Messi, hay que rodear a Messi.
Sí.
Entonces, todo el mundo que se enoja con Messi dice: uff, encima hay que armarle un equipo a este. ¿Ves que no es el Diego? ¿Se entiende?
La verdad es que me parece que hay que armarle un equipo a
No, no,
Messi.
no. Lo que hay que hacer es siempre pensar en jugar en equipo. Pero hay que
Ah.
entender hasta dónde Messi, cuando llega,
Sí.
compone lo que hace mucho tiempo no es un equipo.
Claro.
Entonces ahí por ahí empezamos a entender las cosas y empezamos a tener un diagnóstico mucho más serio.
Ahora, Russo ayer no estuvo Messi.
No, bueno, por eso mismo, y la diferencia fue grande. Hasta el mismo Piqué lo dijo, y Sergio Ramos ni te cuento, cuando dijo: cuando nos enteramos que no jugaba Messi, sabíamos que no iba a jugar Messi, para nosotros la cosa iba a ser diferente. Nos encontrábamos en la obligación de ser los protagonistas de este partido. Con Messi en cancha es otra cosa. Bueno, lo importante es que ayer nos pasaron la pelota por adelante de la nariz. Nos ahogaron, nos demostraron las falencias de un fútbol que cuando toca, toca para los costados y no para adelante. Y que cuando se toca para los costados, ellos también lo hacen. ¿Se hace para qué? Para provocar que el rival corra, se desgaste, canse. Nos mostraron muchas cosas de las que antes los argentinos le hacían a los europeos. Entre ellas, que nosotros no podemos vivir en la desorganización. Entre ellas, que las camadas de futbolistas son muy importantes. Si yo hoy miro las columnas vertebrales de un equipo y otro, digo, el arquero de España es uno de los cuatro mejores del
Es
planeta.
verdad.
Los dos centrales son de las tres mejores parejas centrales del planeta. Los dos volantes centrales, saco a Busquets porque no jugó, pero jugó Coque, y al lado está Iniesta, uno de los mejores jugadores de la historia. Adelante, Diego Ramos, perdón, Diego Ramos, Diego Costa es un delantero temible que viene del Chelsea. Jordi Alba, ¿cuántos marcadores de punta hay como Jordi Alba? Y así sigo sumando, ¿cuántos juegan como Isco?
¿Y cómo estamos nosotros si
Y
hacemos el...
nosotros estamos viendo si el chico de Independiente con solo dos partidos internacionales puede ir al Mundial o no. Después del partido de Italia, Willy Caballero era el arquero que tenía que jugar o no. Y Armani atajando tres pelotas contra Boca era el arquero de la selección. Y así vivimos, vamos atrás del éxito. El éxito compuso a Gallardo, otra vez como Napoleón. Antes, Napoleón, Mister Ed o lo que sea eran los hermanos Barros Esqueloto. Esto es parte de una locura que no tiene freno y no lo va a tener siempre y cuando no se componga algo, se asuma, se le diga la verdad a la gente y se banquen papelones como el de ayer.
El éxito inmediato, además, ¿no? Ni siquiera bueno, el éxito. El ahora. Esto funcionó, vamos para allá.
El ya sin cómo.
Entonces no tenemos que esperar mucho para el Mundial.
Sí, siempre vas a esperar. Es Argentina. 30 días. A ver, en la previa del Mundial 86, y no quiero comparar porque el Mundial se ganó, ¿ok? En la previa del Mundial 86, desestabilizaciones, el equipo era un desastre, se dudaba hasta de Maradona, Bilardo era un loco, más allá de que yo comparto muchas de esas cosas, la realidad es que después se juntaron, salieron a la cancha, pasaron algunas cosas que tienen que ver con el fútbol mismo, entre ellas que había muy buenos jugadores y muchos en un nivel alto, Maradona superlativo, se consiguió la Copa del Mundo. De ahí en más, solo se habló de que lo único que servía era el Mundial. Entonces, ¿para qué vamos a estar?
A ver, está bueno lo que estás contando, lo que nos estás recordando, pues tiene que ver con haber empezado de un modo, no te digo parecido a lo que pasó ayer, pero bastante caótico. Ahora, en este momento, ¿nosotros tenemos tan buenos jugadores como en el 86?
Es que el 86 tenía tres jugadores que acompañaban en un grado muy alto, tres o cuatro más que crecieron en su nivel con la competencia, hubo cambios, Argentina no jugó el primer partido igual que el segundo, y digo por qué, porque Clausen se le paró al entrenador y le dijo, yo no puedo jugar como usted me lo pide en la altura, porque no rindo. Entonces el entrenador ahí tuvo que salir de la línea de cuatro y pasó a la línea de tres. Esto es muy específico, pero sirve para entender que muchas veces hechos circunstanciales terminan siendo los que determinan otras cosas.
Entiendo perfectamente, pero para más o menos para tener yo una idea, no es que sé mucho de fútbol, soy argentina, por lo tanto...
Es que el fútbol es imprevisible e impredecible.
Pero algo podemos saber, además de Messi, ¿quiénes son los jugadores que son imprescindibles en esta selección? Que son buenos, que son indiscutibles.
En sociedades organizadas, futbolísticamente hablando, imprescindibles son Otamendi. ¿Ayer te pareció que era imprescindible?
Ayer no, pero sí me parece imprescindible.
Muy bien.
Estoy de acuerdo.
En sociedades organizadas futbolísticamente hablando, Agüero es imprescindible. Acá se lo trata de come gorda.
Es verdad. Es cierto.
En sociedades organizadas futbolísticamente, Higuaín es el goleador de Italia. Acá erra los goles que en Italia no erra y los mete hasta con la oreja.
Es verdad.
Di María es un futbolista que pasó de central al Benfica, del Benfica al Manchester United, del Manchester United al Real Madrid y del Real Madrid al PSG, equipo que ha puesto la plata que no puso nadie en el mundo para ver si puede conseguir una Champions League. Acá es el narigón orejón que se desgarra corriendo hasta el córner. Entonces no tenemos solución así. Por eso vos me estás planteando esto y yo te tengo que dar respuestas en relación a esto.
Entendí perfectamente, que los jugadores no son el problema.
El Mundial no es el camino, es el objetivo. Entonces, en el camino a ese objetivo, Argentina hace 30 años regaló todo. Queremos ahora que se solucione con el campeonato del mundo. Entonces, la cara es Sampaoli. Si no, la cabeza es Sampaoli.
¿Sabés qué? No hay salida, según esta descripción. En este momento, digo, ¿no? En los tres meses que nos quedan.
Si no empieza a haber mensajes claros y se empieza a plantearle a la sociedad otras cosas. Pase lo que pase, bancándote la crítica que te banques. Y haciéndote cargo que muchas veces vos fuiste quien incentivó este tipo de críticas y quien jugó mediáticamente. Porque no nos olvidemos que venimos y estamos de vuelta con monopolios de palabra. El fútbol se ve en un solo lado, de una sola manera, y se entiende de una sola forma, como te lo contamos nosotros. Los muñecos de fútbol de primera en su momento y los del fútbol de ahora. Entonces, en ese juego perverso, los mismos periodistas que decían en el 94 que la selección era una vergüenza porque tenían gorrita con publicidad, de camiseta, hacían cualquier cosa y no estaban concentrados en el fútbol, por eso en el 98 apareció Pasarela, que sería el verde oliva, no aritos, no pelo largo, no esto, no aquello, el otro, la militarización de la selección. En el medio de todo eso, esos mismos periodistas son los que ahora, antes de patear un córner, te venden fiambre Paladini.
Russo, me pasé de enojada a deprimida.
No está mal, como estado de ánimo.
No está mal, vamos a cruzar los dedos.
Es mucho más fácil ayudarte con la depresión que con el enojo. No quiero una María Laura Santillán enojada.
No. Igual sabés que soy pura espuma. Yo soy esas personas que se enojan mucho y les dura unos segundos.
El camino es este. Esto es así. Pongan a los pibes, maten a los pibes. Traigan jugadores. Esto pasa en los clubes. Sí. Traen los jugadores, los dirigentes son unos ladrones. Trajeron una banda de perros. Todo, si hay éxito, no hay ningún tipo de miramiento, proyecto, nada. La selección expresa de ese castigo hace muchísimo tiempo. Acá se dijo que las selecciones juveniles no servían para nada, que los campeonatos que se ganaban con fair play no servían para nada, que lo único que importaba era el Mundial. Y el Mundial es una circunstancia. Lo explico. Mundial 82... Argentina defendía el título, fue con un equipazo y Maradona reforzándolo. Maradona terminó expulsado ante la impotencia en un partido contra Brasil. Mal. El partido anterior lo habían destrozado a palos a Maradona contra Italia. Esto poco se dijo. De ahí en más arrancó el fair play. 86, bueno, campeones del mundo. Listo, ya está.
Escúchame. Esto somos nosotros. Está bien. Para los que miramos por la tele, porque no vamos a Rusia, bajemos las expectativas. Entonces, porque nosotros no somos ni técnico, ni jugador, ni estamos en la AFA.
Podemos ir a la cancha de visitante. Y si es por Copa Argentina, sí. ¿Por qué? Somos más buenos cuando juega la Copa Argentina que el campeonato local. Hagámonos cargo. Seguimos apedreando los micros, hagámonos cargo, seguimos tratando como animales, hagámonos cargo. No podemos seguir viviendo el fútbol de la manera en la que lo vimos en la Argentina. Nosotros cambiamos un escenario, María Laura, fuimos a jugar a la cancha de Boca y Messi se está vendando. Y vos te imaginás la cabeza de Messi pensando, bueno, ahora sí, porque los peruanos deben estar todos cagados, la cancha de Boca seguro. Mientras Diceo se saca fotos, firma autógrafo y se lleva un par de millones en el bolsillo en arreglo con el presidente. No jodamos, estos somos todo esto. Ahora viene el Mundial, lo ganamos y somos los mejores del mundo. Esto es lo más grande. San Paoli sabía lo que hacía, o Gallardo dice, jugamos dos meses mal para después ganarle a Boca y confundirlo.
Me voy a quedar pensando todo lo que dijiste, Norberto.
No sé si es para tanto, pero bueno.
Sí, claro que sí.
¿Qué pasa? Viene uno, la metió en un ángulo como contra Irán y todos decimos, qué bárbaro, qué bárbaro. Estos son los que saben de la escuela.
Es verdad, es absolutamente así. Es absolutamente así.
¿Puedo hacerte una pregunta?
Alejandro acá se quiere preguntar algo. Acuérdense todos que ahora en 3 minutos nos vamos a las noticias y no tenemos más tiempo. Dale. Bueno,
hago una pregunta muy breve. En el análisis que haces, lo que está presente es una cuestión de comportamiento, del comportamiento colectivo respecto del fútbol y del comportamiento de los futbolistas respecto de su propia profesión. ¿No hay alguna reflexión vinculada con cuestiones más estructurales de la sociedad argentina? Quiero decir, la Argentina que dio buenos equipos era una Argentina con menos pobreza, en la que los chicos que salían de los sectores populares no eran chicos que venían con malnutrición y con... en la que los jugadores que destacaban no se iban rápidamente al extranjero, sino que integraban equipos locales. Quiero decir, una sociedad más integrada, más homogénea, más dinámica, daba también un fútbol más integrado, más homogéneo y que podía, por tanto, ofrecer mejores resultados, ¿o no?
Mira, hay un poco de eso en todo lo que sería fútbol de base. En el fútbol de élite la cosa es bastante diferente, no a lo que lo planteás. Sí es real que la sangría hizo de que hoy no se los pueda entrenar ni tener acá, ni poder asociarlos y ensayar de la manera en que corresponde. En España, la selección de ayer son 3 equipos, el Atlético de Madrid, el Real y el Barcelona. O casualidad, los 3 más grandes y 3 de los equipos más importantes de Europa, del fútbol de mayor competitividad. Ahora hay una realidad, acá se ha destruido todo lo que formativamente se tenía, y cuando yo traté de comparar con esto del ejemplo de la goleada al Real Madrid, lo traté de decir en función de que antes la pelota era nuestra, ahora la pelota es de ellos, y no es una paradoja, es real. Acá se despreció, se lo trató de tiki-tiki, se trató de ilusionistas, de violinistas, de ilusos. Entonces, ahora vienen estos ilusos que siguieron la línea de Holanda, que le pusieron lo que tenían que poner y le aparecieron futbolistas porque los entrenaron para que les aparezcan, porque en el fútbol base trabajan de una manera descomunal. Entonces ahora están las grandes diferencias. Es verdad lo de las sociedades, es verdad lo de los desnutridos, pero eso se nota mucho más en el fútbol base, y eso casi por lo general no llega al fútbol de élite. Al fútbol de élite llega el que realmente...
Claro, pero también es cierto que entonces hay menos semillero al que ir a buscar y de donde construir equipos más robustos, con
no,
juveniles.
No, pero el semillero aparece. El tema es que se ha destruido todo lo que en la fase organizativa antes se tenía. Nunca fuimos reyes de la organización. Pero seguían... A ver, después de Agüero ahora apareció Lautaro Martínez.
Entonces, ¿Ruso?
Sí.
No, que se nos vienen las noticias.
No, bueno, yo porque me fue a un lugar donde también hay para expresar muchas cosas, disculpen.
Quédate que después de las noticias cerramos este tema. ¿Podés? ¿Dos minutos?
Dale, volveme a llamar, dale.
Te vuelvo a llamar enseguida después del informativo de las 13:30 puntuales. No podemos hablar de otro tema, es el tema de la selección. Estamos a 3 meses nada más del Mundial. Y nos vemos muy mal, muy mal. Incluso el mismo Sampaoli, no podemos evitarlo. Estamos mal. Después de las noticias seguimos hablando de esto que pasó, la mirada inteligente del ruso Norberto Berea.
A San Petersburgo.
Ahora lo hablamos, pero está el ruso Berea que la piensa en serio.
En serio.
Ruso, quedó algo por decir. Vos decías, cuando estabas dando un ejemplo de jugadores, y vos decías si no está uno, está el otro. Siempre tenemos algún buen jugador para poner. El tema es estructural. Lograste sacarnos del enojo y bajonearnos, e incluso, mirá lo que propone Alejandro Katz, armar algunos tours para conocer Rusia cuando quedemos arafue.
El 86, es más, en el 86 hubo un intento de desestabilizar al entrenador previo a esto, por cómo venía jugando el equipo.
Ahora no hace falta, se desestabilizó solo.
No, esto es una derrota muy dolorosa. Hoy tenés a los mismos que venden fiambre antes de patear un córner.
Bueno,
trabajan para el establishment.
Es verdad.
Y de acuerdo al discurso, están a favor o en contra, y las derrotas de los que a ellos le caen bien son muy diferentes de las derrotas de los que a ellos le caen mal.
La situación es que es así, hay una derrota, y más allá de lo que le caiga bien o le caiga mal, la gente la acusó recibo y no le estamos viendo la vuelta.
Es que es un sopapo muy grande, ¿sabes por qué? Porque es baile.
Es
un sopapo muy grande porque no son 6 goles con 4 de córner.
Exacto.
Es un sopapo muy grande porque la diferencia futbolística es notoria cuando un equipo juega a lo que juega España.
Te robo la frase para los próximos días. No son 6 goles con 4 goles de córner. Te la robo y la estoy tratando de fijar porque me parece que eso es lo que describe lo grave de la situación.
Mira, un ejemplo muy grande de la desorganización y un ejemplo muy grande de que el fútbol es ensayo y un ejemplo muy grande de que aunque ponga futbolistas los acumules y tengan talla... si no están ordenados, coordinados, ensayados, lo repito, es el 5º gol, es un saque de arco. Era tal el desorden y el desconcierto del equipo argentino. Los 2 en línea, les pica en el medio. Ya vos no corres. ¿Por qué no corres? Porque te pesa el alma, la vida.
Claro.
Entonces te ves venir un papelón histórico en donde va a estar tu nombre.
Exacto.
Bueno, eso crea una impotencia descomunal, es difícil de explicar, porque ahí es donde sale esta cosa de la argentinidad al palo. Por lo menos pongan huevo. ¿Y qué hago? Le pego un roscazo en la nuca a uno. Entonces tengo huevos. Esto es parte de una locura, a la cual el futbolista está expuesto. Después está la realidad, son millonarios, todo lo que vos me digas, bueno, también son parte de un circo que mueve cientos de millones de mangos y es el entretenimiento global más visto. Entonces, algo se tienen que llevar de ese pedazo. Me parece que está todo mezclado acá en la discusión. La gran realidad es que Argentina tiene un entrenador hace 9 meses, que en 9 meses jugaron 10 partidos, de los 10 partidos, 4 fueron clave para ver si entraba o no. En esos 4 el entrenador mostró ya las uñas, nunca jugó con el mismo equipo, nunca. Sigue probando a 90 días del Mundial, a 85 días del Mundial, probando chicos que pueden tener un desarrollo y un proyecto interesante de acá a 5 años, pero que hoy, en un partido o 2, frente a potencia, juegan la chance de si están o no adentro de un Mundial. Mientras la grey oficial te dice, este sí, este no, por un partido también. No se puede vivir así.
Norberto, millones de gracias por todos tus conceptos.
Beso.
Un beso grande. Norberto, el ruso Berea nos describió con las palabras justas, con las palabras que hay que usar, la situación en la que estamos. No, no hay que tener muchas expectativas. Seguimos probando gente, seguimos yendo atrás del éxito inmediato. Está claro lo que dijo, no son 6 goles y 4 de córner, son 6 goles. Son 6 golazos que nos metieron y estamos mal. Y no parece que hubiera capacidad de recuperación, aunque siempre hay un momento en que uno puede hacer memoria y acordarse que en algún momento estábamos muy mal y que al final salimos campeones, pero no pareciera ser. Estamos cuesta abajo. Estamos en el 11-65-84-08-70.